Buenos días, familia. No sé si te diste cuenta o si te das cuenta de eso, pero una de las cosas que me encanta cuando estamos juntos es poder escuchar cantar a la iglesia. ¿Se escucharon? Algunos dicen, no quiero escucharme. Pero para el Señor pone el autotune, ¿no? A todos nos escucha así, ¿no? Como voz de reggaetonero. Gracias a Dios, porque esa es la razón por la cual nos reunimos, ¿no? Queremos darle gloria a Él, queremos hacerlo con todo lo que somos. Eso implica nuestra voz, eso incluye nuestras manos, todo lo que somos. Y como dijo Misa y también insistió el pastor David, todas las reuniones son reuniones de adoración. De que cantamos hasta que oramos al final, todo es para el Señor. Él es el centro, Él debe ser nuestro enfoque. Así que gracias a Dios por eso. Y el día de hoy vamos a repetir el tema. Yo les dije que si se sentían incómodos la semana pasada, no vinieran esta semana, se los advertí. Pero quiero que vayamos nuevamente al pasaje. Estamos en Efesios 5 y hay tantas cosas que el Señor quiere hablarnos a través de este pasaje y que quizá muchas veces no tomamos el tiempo para meditar en ello. Pero el día de hoy, con el favor de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, queremos ver algunas implicaciones prácticas también de lo que hemos estado viendo. Así que vamos a estar en Efesios el capítulo 5 nuevamente. Vamos a leer nuevamente desde el versículo 21 y hasta el versículo 24. Todavía no entramos en el resto del pasaje, pero queremos ir ya bien con la temperatura adecuada, así de que esto todavía es calentamiento. Vamos a leer el pasaje, luego acompáñenme a orar y vamos a entrar en detalle, ¿ok? Verso 21 dice, Efesios 5, verso 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén. Padre, te pedimos que nos ayudes, Señor, el día de hoy. Que tu Espíritu Santo nos hable, que prepare nuestro corazón, que disponga, Señor, todo nuestro ser para que podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. Señor, tú eres el diseñador del matrimonio y tú conoces nuestra condición. Tú sabes lo necesitados que estamos, Señor, de tu gracia, del poder de tu Espíritu Santo. Así que, Padre, te pedimos para que casados y solteros el día de hoy podamos estar todos atentos y para que tú, a través de tu palabra, Señor, nos des esperanza, nos des ánimo y también, Señor, nos exhortes a tomar en serio los mandatos que tú nos das, que podamos, como decía Misael, no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una historia de un partido que fue muy famoso en el 73. Hay una película incluso al respecto, lo denominaron como la batalla de los sexos. Y en ese entonces había un jugador masculino, un hombre ya retirado, se llamaba Bobby Riggs, él ya falleció, pero Bobby Riggs era un hombre conocido por ser muy excéntrico y muy hablador, era alguien que se consideraba como machista, y él, hablando acerca de la diferencia entre hombres y mujeres, él tenía 55 años, de hecho, en ese entonces, pero él retó a la jugadora de tenis número uno del momento, jugadora femenina. Y ella era Margaret Court. Y disputaron un partido y este hombre retirado del tenis de 55 años arrasó con la jugadora número uno de tenis. Pues eso fue un escándalo, particularmente porque las mujeres estaban luchando por igualdad en el ingreso. Y bueno, ya ustedes han escuchado algo acerca de eso. Y este hombre retó a la número dos y armaron un espectáculo increíble. De hecho, este fue el partido, tuvo una audiencia mundial de más de 90 millones de personas viendo el morbo, ¿no? Viendo el partido de un hombre de 55 años contra la número 2 de 29 años. Esa número 2 era Billie Jean King. Y el premio ofrecido era $100,000. Llegan el día del partido y resulta que la muchacha barre con el hombre. Los tres sets los gana por 6-0, 6-1 y le pega una repasada. Y a partir de ahí fue una explosión. La mujer esta la convirtieron en un ícono del feminismo. De hecho, ella después se separa de su esposo, se va con su secretaria. La secretaria la demanda, le quita la mitad de los bienes. Y bueno, ya saben las historias. Pero el asunto es que hasta el día de hoy, esta fue una batalla épica. Sigue siendo celebrada. Hay una película que se llama así, La Batalla de los Sexos. Y básicamente era el hecho de que una mujer le ganara a un hombre en tenis. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Efesios 5? Nada, pero la historia es muy buena, ¿no? No, sí tiene que ver. Tiene que ver mucho porque eso refleja una realidad que quizá no te has dado cuenta o quizá no quieres ver, pero hay una lucha entre lo que son los hombres y las mujeres. Hay una lucha que se hace evidente y no sé, sé que algunos de ustedes vieron el artículo, más bien el reportaje de Matt Walsh, que es una mujer, no sé si alguno de ustedes no lo vieron, pero sé que algunos de los líderes sí lo vieron. Fue todo un suceso hace unas semanas porque, pues, obviamente en redes sociales estaba prohibido ese reportaje porque se consideraba un mensaje de odio. Y básicamente lo que muestra es que la cultura del día de hoy ha llegado a un grado, y no debemos de subestimar la estupidez colectiva, ha llegado a un grado donde no pueden los jóvenes, incluso adultos y personas ya mayores, definir lo que es una mujer, porque tienen temor de ofender a los transexuales o a otros que se consideran mujeres. Y llegan al absurdo de decir que una mujer puede tener órganos masculinos o que un hombre puede tener su periodo, cosas que son completamente fuera de toda lógica. Pero el punto es este: hay una lucha por el poder, y tiene mucho que ver con lo que el apóstol Pablo está hablando, porque lo que hemos visto es que el apóstol Pablo toma esta vida de la nueva humanidad, de todos aquellos que han nacido de nuevo, que son parte de esa nueva creación que aún no se manifiesta plenamente porque vivimos todavía en un mundo caído, pero dice que todos aquellos que hemos creído en Cristo hemos sufrido esta transformación espiritual que nos convierte en parte de lo que va a ser la nueva creación. Y Pablo, consciente de eso, dice: ustedes, como han sido llamados por Dios, como han sido transformados por Dios, como han sido aceptados, transformados, han sido sellados por su Espíritu Santo, ustedes ahora tienen que caminar, tienen que vivir de una manera diferente. Y él dice: ustedes tienen que caminar en luz, ustedes tienen que caminar como sabios, no como necios, y ustedes tienen que caminar bajo la influencia del Espíritu Santo y no del alcohol, por ejemplo. Y hace ese contraste, ¿verdad? En el capítulo 5, en el verso 18, dice: no se embriaguen con vino, porque ahí hay desenfreno, hay disolución, no traes freno de mano, te agarran de bajada y no te detienes. Sino, dice, sean llenos del Espíritu. Y lo que está hablando es de la influencia, no de cantidad, está hablando de la influencia que el Espíritu Santo ejerce en tu vida. Y a partir de ahí, Pablo quiere mostrar en la vida práctica cómo se ve eso. ¿Cómo se ve la llenura del Espíritu Santo cuando tú te relacionas de manera más íntima con tu esposa, con tu esposo? Y vimos la semana pasada precisamente que estas relaciones horizontales son afectadas por nuestra relación vertical, que el hecho de que nosotros estemos sujetos a Dios ahora nos permite, nos habilita a tener relaciones con otras personas de una manera diferente. Y lo que vimos cuando hablamos específicamente de este este orden que Dios establece en el matrimonio, lo que decíamos es que en realidad la sujeción de la esposa al esposo y el liderazgo del esposo con la esposa no tiene nada que ver con aptitudes, no tiene nada que ver con valor, no tiene nada que ver con capacidades. Dios estableció estos roles con función en mente, con orden en mente. Dios es un Dios de orden. Y lo que vemos aquí, de hecho, Pablo específicamente lo muestra en el verso 24, dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y vamos a abundar en eso, pero básicamente la idea es que todo este concepto del matrimonio está diseñado, está planeado, pensado por Dios para que sea un reflejo de esta relación de Cristo y la iglesia. Y veíamos ahí entonces que para la esposa la sujeción no significa ser inferior, no significa ser servil, no significa que sea débil, sino es todo lo contrario. Porque Pablo lo que dice es: sujétense, pero eso es voluntariamente. La manera en que está expresado el verbo es de manera voluntaria. Si ustedes se fijan aquí, y lo mencionamos la semana pasada, es que nunca la Biblia dice que la función del esposo es someter a su esposa. ¿Dice eso? No. Dice a la esposa: sométanse voluntariamente, háganlo ustedes voluntariamente, como si fuera para el Señor. De hecho, es para el Señor, no es por tu esposo, decíamos, no es porque él esté muy guapo, o sea muy capaz, o es todopoderoso. No, es porque en última instancia tú estás obedeciendo al Señor. Básicamente de eso estamos hablando. Y esta actitud de sujeción básicamente va a ayudar a que su matrimonio también sea satisfactorio mientras honra al Señor. Y decíamos, ¿qué significa básicamente que una esposa esté sujeta? No significa que el esposo siempre se va a salir con la suya. No significa que el esposo siempre va a estar mandando. No, ese es el llamado y ahorita lo vamos a ver. Pero lo que estamos hablando es básicamente una actitud de respeto para el esposo. Es una actitud de apoyo hacia el esposo, de animarlo, de empujarlo para que él sea el hombre que Dios también ha pensado, ha diseñado que él sea. A lo mejor no son conscientes las esposas, o a lo mejor no les gusta ser conscientes, pero las palabras de las esposas son bien importantes para los esposos. La manera en que tú les hables a tu esposo va a ser una gran diferencia en el resultado de las actitudes de él para contigo y para con tu familia. Cuando Dios planeó en el huerto del Edén, cuando Dios planeó la mujer, la planeó como la ayuda idónea del hombre. No, eso no significa que ella va a hacer todo. Ella significa que va a ayudar al hombre para que el hombre cumpla también con su rol, con su función. Así que no estamos hablando de que la mujer es algo menor, algo inferior. Lo que estamos hablando es que ella voluntariamente adopta esta actitud de sumisión hacia su marido porque tiene un corazón para apoyarlo, para ayudarlo. Y lo hace por decisión, porque elige apoyarlo para que él también cumpla con el llamado que Dios le ha dado. Eso no significa entonces, cuando hablamos de sumisión, no significa inferioridad. Pero hay algo bien importante, porque dice ahí que la esposa se tiene que someter voluntariamente, ¿no? Estamos hablando de que es voluntario. Y el punto es que el hecho de que sea voluntario no lo hace opcional. ¿Sí entiendes eso? Es voluntario, pero no es opcional. El Señor está dando un mandato. El Señor está diciendo: la esposa, sujétese al esposo. Tiene que ser voluntariamente, pero no es si quieres. El Señor dice: como al Señor. Ahora, cuando vemos el tema de la sujeción, no podemos desligarlo del tema del liderazgo del esposo. De hecho, el apóstol Pablo no los pone por separados. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, el verso 23, porque el marido es cabeza. Porque el marido es cabeza, no es cabezón, es cabeza de la mujer, dice. Y tenemos que entender en el contexto qué implica que el hombre sea cabeza. Y decíamos la semana pasada que no significa que eres el rey de la casa. No significa que tú eres el dictador en tu casa y que todos se van a sujetar y a cumplir tus caprichos. No está hablando de eso. De hecho, en el contexto del matrimonio, el liderazgo es más una responsabilidad que un derecho. Si tú recuerdas, el verso 21 dice, sométanse unos a otros. Pero en ninguna parte vas a encontrar que dice, el marido sujétese a su esposa. No dice eso. ¿Estás de acuerdo? Pero si tú lees el verso 25, mujeres, nada más para que no sean tan crueles tampoco. Mira, el verso 25, maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Imagínate que fuera al revés el mandamiento. Que dijera, esposos, sujétense a sus esposas, pero las esposas tienen que dar su vida por los esposos. No cambia tanto, ¿eh? Porque en realidad el llamado a liderar del hombre, decíamos la semana pasada, es un llamado a servir a la esposa. Es un llamado a amar como Cristo amó a la iglesia, como entregó su vida por ella. No dice que el llamado del hombre es asentarse y ser el rey y tener el control de la televisión. Eso me suena familiar, algunos de mis hijas también. Yo le digo, a usted no sabe usar la tele, yo soy el que la va a usar. Esposos, eso no es ser la cabeza del hogar. El ser la cabeza del hogar implica básicamente que los hombres tenemos la responsabilidad de liderar como siervos y decíamos proveer y proteger. Liderar como siervos, proveer y proteger para tu esposa y para tus hijos. Eso implica ser cabeza. Y si te fijas, en realidad no es algo que tú y yo tenemos que exigir. No podemos exigir, pues yo soy la cabeza, me vas a respetar. No, no dice la Biblia, exijan a sus esposas. No, dice amen a sus esposas. Amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Así que básicamente lo decíamos que el liderazgo es la autoridad para servir. Mira, John Stott lo dice de la siguiente manera. Si el liderazgo significa poder en algún sentido, entonces es poder para cuidar, no para aplastar, poder para servir, no para dominar, poder para facilitar la autorrealización, no para frustrarla o destruirla. Y en todo esto, la norma del amor del marido ha de ser la cruz de Cristo en la que se entregó a sí mismo hasta la muerte en su amor desinteresado por su esposa. ¿Tomaron nota los hombres? Ahí les va otra vez. Es poder. Si el liderazgo significa poder en algún sentido, entonces es poder para cuidar, no para aplastar. Poder para servir, no para dominar. Poder para facilitar la autorrealización, no para frustrarla o destruirla. Y en todo esto, la norma del amor del marido ha de ser la cruz de Cristo en la que se entregó a sí mismo hasta la muerte en su amor desinteresado por su esposa. Y básicamente lo que está diciendo es, los hombres como esposos tenemos que vivir para la esposa. Hombre, si tú pensabas que el rey era yo, no. Tú y yo estamos puestos en el matrimonio para servir a la esposa y a nuestros hijos. ¿Qué tal? Ahora, yo sé la mayoría, no sé tú, pero creo que la mayoría de los hombres perdemos de vista el llamado que tenemos y las implicaciones. Y lo que vemos en las Escrituras y lo que Pablo está diciendo es que cuando tú y yo entendemos los roles y vivimos de esta manera, Dios es glorificado. Porque la imagen de Cristo y su iglesia está siendo reflejada en personas que dicen haber nacido de nuevo, en personas que dicen ser parte del pueblo de Dios, en personas que al vivir están reflejando el mismo amor, el mismo liderazgo, la misma entrega, la misma sujeción que tiene Cristo y la iglesia. Y ese es el objetivo del matrimonio. Y yo les decía la semana pasada que a veces tenemos la idea de que el matrimonio sirve para mis propósitos. El matrimonio es para que yo sea feliz, es para que mi esposo me haga feliz, es para que mi esposa me haga feliz. El matrimonio tiene un propósito que va mucho más allá de tu felicidad. El matrimonio es un medio por el cual Dios es glorificado. Cuando tú y yo vivimos en esta realidad de ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Cómo estamos? ¿Vamos bien? Ahora, la realidad, y por eso dije, vamos a tomar otro domingo, porque yo no sé cuál es tu situación después del primer domingo, yo no sé en qué etapa del matrimonio te encuentras tú, a lo mejor estás soltero, a lo mejor estás casado, no sé en qué etapa estás, pero es importante que tú y yo entendamos esto, porque Dios ha planeado que el matrimonio tenga un gozo real. Dios, a lo mejor alguien dice, no, pues así mejor ni me caso, ¿no? El gozo en el matrimonio es real, pero eso no implica que esté exento de problemas. Y eso es algo que tenemos que entender. Solteros, solteras, el matrimonio es hermoso, Dios lo creó, lo diseñó, pero no es fácil. No es imposible, pero no es fácil. Y tú y yo tenemos que entender esto. Cuando el esposo y la esposa, ambos tienen sus ojos puestos en el Creador, en la gloria de Dios como el objetivo último, ellos van a encontrar satisfacción en el matrimonio. Porque el matrimonio es una manera en que Dios nos lleva a crecer y a conocerlo y a experimentar más de su gracia también. Pero si llegamos con una visión distorsionada, el dolor, las dificultades y la frustración también son reales. Y tenemos que entender eso. Sin embargo, es importante que tú y yo no olvidemos que sin importar en qué punto del matrimonio te encuentres, Dios es más grande que tu matrimonio y su gloria es más preciosa que nuestra felicidad. ¿Sí entiendes eso? El hecho de que Dios sea glorificado en tu vida, en la vida de tu pareja, en tu matrimonio, eso es más precioso que el hecho de que tú seas feliz. Déjame decirte algo. Tú y yo no venimos al mundo para ser felices. Así de triste como suena. Esa es la razón por la cual muchas personas se frustran, porque piensan que lo más importante es la felicidad, y eso es lo que pasa hoy. Las personas hacen lo que quieran porque... Hay un segmento en este reportaje donde este hombre, Matt Walsh, él es más activista político, no es un cristiano que está haciendo un reportaje basado en la Biblia. Él es activista político y va y le pregunta a un grupo de muchachos, le dice, ¿tú qué piensas si un hombre dice que él es mujer? Y ellos dicen, ¿está bien? Dice, pero ¿cómo? O sea, ¿tú le dirías que es mujer porque él quiere? Si a eso a él lo hace feliz, ¿está bien? Y si yo digo que tú no existes, ¿está bien? Si eso te hace feliz, entonces no existo. ¿Por qué? Porque el día de hoy las personas valoran tanto la felicidad que no se atreven a interferir en alguien para que no sea feliz, a pesar de que sea una mentira. ¿Me explico? Si tú quieres decir que eres hombre y eso te hace feliz, dilo, no hay problema, nosotros vamos a decir que es cierto. La Biblia nunca nos dice que esa es la actitud. La Biblia siempre nos pone la verdad. Es importante que tú y yo entendamos la verdad. Y tú y yo fuimos creados no para ser felices. Y eso no significa que vamos a abrazar el sufrimiento como un gozo. No somos masoquistas. Pero la Biblia nos dice que en medio del sufrimiento, el consuelo de Dios, es posible que en medio del sufrimiento podemos conocer a Dios de una manera tal que podemos experimentar gozo, no felicidad, gozo en medio de situaciones difíciles. Y el fin último para el cual tú y yo fuimos creados es para la gloria de Dios, para que encontremos satisfacción mientras Él es glorificado. Por eso, lo hemos dicho antes, cuando tú y yo estamos cantando a Dios, experimentamos placer, aunque no estemos cantando nada de peso pluma, ¿no? O de, o, o, ¿Sí me explico? Estamos cantándole al Señor y tú dices, ah, me gusta la alabanza porque me siento rico. ¿Sabes? El asunto de que tú y yo nos enfoquemos en Dios nos da satisfacción porque para eso fuimos creados. Fuimos creados para su gloria, para reconocerle a Él. Así que cuando tú y yo entendemos el diseño de Dios en el matrimonio, cuando abrazamos este diseño, tú y yo podemos experimentar gozo y satisfacción a pesar de las dificultades. Y que quede claro, este gozo y satisfacción no viene porque tienes al mejor marido del mundo o a la mejor esposa del mundo. Este gozo y esta satisfacción vienen de Dios, cuando tú te centras en Dios. Y básicamente, cuando tú como esposo asumes este rol y sirves a tu esposa, a tu familia, y cuando la mujer en obediencia a Dios se sujeta y apoya y respeta a su esposo, hay gozo, hay armonía. Porque eso fue lo que Dios planeó en el huerto cuando creó al hombre y la mujer. Vio que todo era bueno, el hombre le dio su responsabilidad, a la mujer le dijo, tú vas a ser su ayuda idónea, y dice que ellos estaban en armonía. Ahora, ¿qué pasa cuando no estás en esta situación? Si este gozo no viene porque tu esposo o tu esposa comparte los mismos valores o la misma fe, a lo mejor tú estás casada o casado con alguien que no comparte tu fe. ¿Sabes? El gozo también es posible allí, pero no va a venir por tu esposo o por tu esposa en su relación con Dios. Va a venir porque en medio de una gran tristeza o en medio de una gran decepción, Dios sigue siendo fiel y puedes experimentar el gozo de servirle, de amarle, de adorarle solo a Él. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo, ¿se acuerdan? En 2 Corintios 6:10, de estas paradojas que solamente los cristianos podemos vivir. 2 Corintios 6:10 dice Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, vivimos, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿Sabes? En medio del dolor, en medio del sufrimiento, los cristianos podemos experimentar gozo. Es lo que Pablo también dice en Romanos 5, ¿se acuerdan? Dice, cuando estás en la gracia, el sufrimiento tiene sentido. Porque sabes que Dios está haciendo su obra. Dios está trabajando a través de las cosas difíciles que tú y yo vivimos. En esos pasajes, y este es un pasaje muy socorrido en las bodas, en estos pasajes podemos ver que Dios nos da este modelo del matrimonio. Pero decíamos ahorita, si tú estás experimentando sufrimiento, dolor en el matrimonio, no olvides que el sufrimiento te puede acercar a Dios como nunca antes lo has hecho. Dios permite el sufrimiento, primero, porque el sufrimiento no lo causa Dios. El sufrimiento viene como una consecuencia del pecado, pero el sufrimiento Dios lo usa para que tú te acerques a Él. Y al final, Dios sigue siendo más grande que tu matrimonio, Dios sigue siendo más grande que tus problemas, y Dios puede, en medio de todo eso, Dios puede traerte gozo. Créelo. Esa es nuestra oración también, para que cada uno de los que estemos aquí podamos ver estas oportunidades como oportunidades de acercarnos a Dios. Así que cuando vemos este estándar bíblico, no solamente en el matrimonio, cuando vemos esta vida a la que somos llamados, muchas veces podemos vernos tentados a sentirnos decepcionados y decir, híjole, a ver, veo Efesios 5 y luego volteo a mi casa y digo, no, algo anda mal aquí. Esposas, ves a Cristo que da su vida por la iglesia y a lo mejor volteas a ver a tu esposo que no te da nada y dices, híjole, algo anda mal. Esposas sumisas, y el marido puede voltear y ver a la esposa que le grita y mejor él se calla para que no lo golpee, y dices, algo anda mal. El estándar no, como que la realidad y el estándar están en niveles diferentes. Y es una realidad triste, pero es una realidad, por dolorosa que sea. Dios nos está dando el modelo bíblico y la realidad es que tú y yo no estamos a la altura. ¿Por qué es tan difícil? ¿Has pensado por qué es tan difícil, mujeres, por qué es tan difícil someterse al esposo? Esposo, ¿por qué es tan difícil servir a la esposa, a los hijos? Y la respuesta, yo sé que la sabes. El problema está en la caída. Tenemos que ir siempre al principio. El problema está en Génesis. Y ve por favor a Génesis 3. Porque quiero que veas esto. Esto es bien importante. Decíamos que cuando Dios creó todo a las cosas, cuando crea al hombre y a la mujer, los crea en armonía. Y una de las cosas que decíamos, si te acuerdas, cuando vimos aquel cuadro del drama de las Escrituras, Dios creó al hombre y el hombre estaba en armonía con Dios primeramente. El hombre tenía armonía con Dios. Él podía caminar en el huerto platicando con Dios, no se escondía de él, estaba desnudo, no sentía pena. Y dice que cuando Dios crea a la mujer, dice, Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Tenía armonía con Dios, tenía armonía con los demás, en este caso con su esposa. Tenía armonía consigo mismo, él no sentía vergüenza de sus actos. Pero después de la caída todo cambió. Lo que vemos es que después de que ellos desobedecen a Dios, entonces viene vergüenza, viene culpa, se cubren porque se dan cuenta que estaban desnudos, se esconden de Dios, pero eso no es todo. El pecado nos aparta de Dios, rompe la armonía en nuestra relación con Dios, pero también rompe la armonía con los demás y rompe la armonía con nosotros mismos. El afán, las ansiedades, el estrés no vienen de gratis, son consecuencia de nuestra naturaleza caída. Los pleitos y las contiendas con tu esposa, con tus hijos, con los vecinos, no vienen de gratis, son consecuencias de nuestra condición caída. Y una de las cosas que vemos aquí es que si vas a Génesis 3, en el verso 16, hay una declaración de parte de Dios con respecto a la relación del hombre y la mujer. En Génesis 3:16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, en tu embarazo, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo, al polvo volverás. Si te fijas entonces, hubo consecuencias en todo aspecto de la vida humana por causa del pecado. Y eso es lo que los teólogos llaman, ¿cómo le llaman? Depravación total, dicen. No significa que eres un total depravado, sino que tenemos tal afectación en nuestro ser por causa del pecado que somos capaces de cometer cualquier pecado. Dice, ay, no, mi esposo, no, él jamás haría algo así. No, la Biblia dice que todos somos potencialmente capaces de cometer maldad. Y ese es el asunto. Básicamente, cuando tú ves esto, ves que la relación entre el hombre y la mujer se afectó. Y particularmente en el verso 16, esa parte que posiblemente no entiendas porque dice, y tu deseo será para tu marido. Y tú dices, sí, los maridos, sí. Eso significa que mi esposa siempre va a estar deseando a mí. Bueno, te tengo malas noticias, no significa eso. Si tú te das cuenta, en el capítulo siguiente, en Génesis 4, hay un pasaje que tiene exactamente las mismas palabras. Son dos palabras que se utilizan allí en el hebreo. Está en un contexto un poquito diferente. Si vas a Génesis 4, en el verso 7 está hablando de Caín y Abel. Específicamente a partir del verso 6, Dios le habla a Caín porque, ¿se acuerdan? Ellos ofrecen al Señor cada uno una ofrenda. El Señor se agrada de la ofrenda de Abel, no ve bien la ofrenda de Caín. Caín se enoja, está emberrinchado. Y en el verso 6 Dios le dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si haces bien, dice, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. ¿Te das cuenta? Son las mismas frases. Ahora, por favor, pon ese versículo en la NTV. serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado, el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Ahora regresa a 3:16 en la NTV, por favor. Génesis 3, verso 16. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. No es que la mujer va a estar siempre pensando en el marido, ay, cómo lo quiero. No, es quiero tenerlo bajo control. Y dice Dios, pero tu marido te va a controlar a ti. Ahora quiero que quede algo claro, varones. No es un mandato a señorear sobre la mujer. Lo que está diciendo la Biblia son las consecuencias de la caída. Y esa es la razón por la cual a los hombres no nos gusta que nos manden. Y esa es la razón por la que las mujeres quieren mandar. Es la caída. Nuestro corazón se ha sido básicamente pervertido desde el principio. Nuestro corazón está afectado por el pecado. Y si tú te das cuenta, la relación de armonía que había entre hombre y mujer para que fueran uno, ahora es de uno encima del otro. ¿Me explico? Ahora, no importa si estás casado, alguien quiere controlar. Y Pablo lo que está diciendo en el libro de Efesios es que solamente bajo la dirección del Espíritu tú y yo estamos capacitados para vivir en la unidad que Dios ha planeado. Solamente cuando tú y yo asumimos estos mandatos, la esposa de sujetarse y el hombre de servir, es que podemos vivir conforme a este diseño divino, a que estemos en armonía. Aquí en Génesis básicamente lo que dice es que la batalla de los sexos había comenzado. La mujer iba a tratar de controlar al hombre y el hombre iba a convertirse prácticamente en un tirano. Y esa es la razón cuando dicen, no, es que los hombres han sido machistas, y no pueden negarlo. A lo largo de la historia, los hombres hemos tenido esa tendencia de oprimir a la mujer. Históricamente no se puede negar. Pero no se puede negar también que con la llegada de Cristo, esa perspectiva cambió. Cristo es el gran ecualizador. El Evangelio da igualdad ante Dios, tanto a hombres como a mujeres. Que los hombres o las mujeres nos hagamos cochis es otra cosa. Pero la Biblia es muy clara al respecto. Y lo que vemos entonces es que en nuestras relaciones podemos estar viendo simplemente la evidencia de la caída. Cuando tú tienes conflictos en tu matrimonio, lo que estás presenciando son evidencias de que tu corazón está corrompido, de que la naturaleza pecaminosa sigue por allí. Cuando tienes problemas con tu esposa o con tu esposo, lo único que estás mostrando, evidenciando, es que realmente el pecado afecta profundamente. Y lo podemos ver en diferentes maneras, en diferentes problemas. Por ejemplo, estamos hablando de las mujeres, ¿no? Las mujeres tienen que sujetarse. Hablando de las mujeres, en realidad el problema es el mismo. Decíamos la semana pasada que tanto hombres como mujeres nos oponemos al diseño divino por naturaleza, porque nos hemos vuelto egoístas. Porque lo más importante es que él me haga feliz. Y los hombres dicen, no, yo me casé para que ella me hiciera feliz a mí. Y lo más importante siempre entonces es estar viendo hacia adentro, y lo que queremos es nuestros planes, nuestros deseos, nuestro reino, mis planes, mis necesidades. Y entonces dices, bueno, es que tú no haces esto, es que tú tampoco haces lo otro, entonces cuando tú hagas eso yo voy a hacer lo otro. Oye, no, pero es que pues que no era, te ibas a casar conmigo en las buenas y en las malas. Pues sí, pero tú cumple tu parte, si no, yo por qué voy a cumplir la mía. Y entonces el matrimonio comienza a experimentar problemas. ¿Por qué? Porque estamos viendo cada uno de manera individual nuestros propios planes, nuestros propios deseos. Ahora, en el caso de las mujeres, cuando hablamos de la sumisión, el problema es que tenemos mujeres insurrectas, mujeres en rebelión, muchas veces llevadas por la cultura. Acabo de ver, bueno, métete a YouTube y vas a encontrar un mundo ahí, pero hubo un partido de fútbol, todavía siguen con esa cosa. agarraron a las jugadoras de la selección femenina de Estados Unidos y las metieron a un torneo con hombres. Y un equipo como de la séptima división de Inglaterra le metió 12 goles a la selección de Estados Unidos, ¿no? Le ganó 12-0, una cosa así. Y luego lo metieron contra otro equipo de otro, no sé, tercera, cuarta división. Le metió 6-0. Y en todos los partidos las golearon. En un partido metieron un gol. Y ellas salen orgullosas y dicen, fuimos valientes, dimos la cara y que no. Y dices, ¿qué te tiene jugando ahí? Pues, ¿cuál es la necesidad? Quieren probar el punto. Y la cultura de hoy en día, tú ves a muchas mujeres que dicen, no necesitamos a los hombres. No necesitamos de nadie. Somos independientes 4x4. No, yo no necesito casarme, yo nada más quiero hijos. Necesitas a los hombres para eso. El punto es que la cultura, y otra vez, no pierdas de vista esto, más adelante lo vamos a ver, pero todos los días hemos dicho estamos en batalla. Y la batalla no es contra tu esposo o contra tu esposa. Una de las cosas que Eliana, ahora cuando estuvo en entrenamiento en Florida, regresó y me dice, oye, papá, fíjate, tuvimos el curso de guerra espiritual y estuvimos viendo. Y digo, usualmente no entramos en mucho detalle, pero es importante. Porque perdemos de vista que el asunto en la cultura de hoy no tiene que ver con demonios, ¿no? La gente, como les decía el miércoles, a veces la gente tiene miedo porque no estaré poseído por un demonio y por eso hago estas cosas. No necesitas un demonio para hacer las cosas que haces. No, la corrupción de nuestro corazón alcanza para eso. El asunto es cuando tú y yo nos apartamos de la verdad. Cuando la sociedad se aparta de la verdad, cualquier cosa puede suceder. Y aquí, en el caso de las mujeres que toman esta cultura de las mujeres, como somos iguales que los hombres, no necesitamos hombres. Y entonces adoptan esta postura de, ah, bueno, nos casamos, pero tú paga tus cosas, yo pago mis cosas. Y quieren vivir juntos y comparten gastos. Y eso es completamente opuesto a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, y van a ser uno. Son dos, se van a separar de su casa, van a dejar a su familia, se van a unir en matrimonio y van a ser uno solo. La Biblia nunca llama a que haya dos partes iguales llevando la mitad del matrimonio cada uno. Llama a que dos personas se conviertan en una sola unidad y que juntos den gloria a Dios. Así que tenemos mujeres que están en rebelión por diferentes maneras. Puede ser de manera abierta, como les digo, no, aquí somos feministas y no nos dejamos de nadie. O puede ser de manera pasiva, y las mujeres, algunas saben cómo controlar a sus esposos, ¿no? Chantajes y cuatros, para que caigan en sus planes. Y al final de cuentas se salen con la suya, ¿no? No, fíjate que yo no fui, pero alguien se enteró y dijo y me pidió y entonces, pues, ¿qué te parece si vamos y hacemos? Y puede ser de manera abierta, agresiva incluso, o puede ser pasiva. En algunas etnias en México se usa que las mujeres golpean a los hombres y parece que les gusta, porque se siguen casando y siguen viviendo la costumbre. Por eso aquí no hablamos de matrimonio conforme a la tradición. Estamos hablando conforme al diseño bíblico. Uno de los problemas, una entrevista también de otro hombre hablaba acerca del matrimonio y decía, ¿por qué tienes problemas con el matrimonio igualitario o con el matrimonio también entre homosexuales? Y esta persona no pudo convencerlo porque en ningún momento tocó un argumento bíblico. Nosotros no estamos a favor de un matrimonio por tradición, estamos a favor del matrimonio porque Dios lo diseñó de esta manera. El matrimonio no cumple un propósito más allá de la reproducción, más allá del bienestar de la familia, como dijimos ahorita, apunta a la gloria de Dios, y esa es la razón. Se muestra el carácter de Dios en el matrimonio. Así que cuando la mujer no está, sea de manera abierta, de manera pasiva, de manera agresiva, está manipulando, en el fondo es rebelión. Y en el fondo, esa rebelión va contra Dios, no contra el esposo. Es Dios el que instruye a la mujer a que se sujete, no es el esposo. Y esposo, no digas tú tampoco que tu esposa se tiene que sujetar, porque no es nuestro llamado a estar recordándole que se sujete. Pero el problema no termina allí. Decíamos que no podemos separar la sujeción de la mujer sin el liderazgo del esposo. Y lo que vemos aquí es que hemos hablado que en el versículo, la razón que Pablo da en el versículo 23 es que el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. De tal manera que tú y yo como hombres, como esposos o como futuros esposos tenemos que ver esto, porque el problema no solamente es con la sujeción de las esposas, es con el liderazgo de los esposos. Y ya mencioné el machismo, y quizá fuera de la iglesia los tiranos abunden, pero la realidad, y quizá esto no lo has visto así, esposo, pero el otro extremo de la tiranía es la pasividad, los esposos pasivos. Una de las cosas que más notorias ves en la iglesia es que usualmente te das cuenta de la ausencia de los esposos. Es que muchas veces te das cuenta que los hombres no son tan proactivos en la iglesia, porque ellos piensan que el liderazgo implica solamente la provisión material. Algunos ni siquiera eso. Y lo que la Biblia nos enseña aquí es que los hombres estamos llamados a servir, y no importa si tú estás en el extremo de la tiranía, lo que la Biblia nos muestra es que la indiferencia o la pereza es tan pecaminosa como la tiranía, porque las dos son consecuencias de un corazón corrupto. Y a veces los hombres podemos decir, bueno, es que no quiero ser un tirano, entonces que haga lo que quiera. ¿No? Pero la Biblia dice que eso es pecado, varones. Si tú no estás ejerciendo liderazgo en tu casa, si no estás cubriendo tu rol como cabeza, si no estás tomando responsabilidad de tu esposa, de tus hijos, si no estás no solamente sosteniendo a la familia financieramente, sino también si no tienes una visión bíblica del matrimonio, la familia y el liderazgo espiritual, si no estás asumiendo ese rol, estás mostrando básicamente un liderazgo defectuoso o perverso. Porque tú y yo somos llamados a ello. Ahora, mencionamos que hay temporadas en la vida donde a lo mejor necesitan trabajar los dos, pero nunca deja de ser la responsabilidad del hombre el sostenimiento material. Pero particularmente estamos hablando de la provisión espiritual también. Cuando los hombres no asumimos nuestra responsabilidad, estamos poniendo esa carga en las mujeres. Y las mujeres van a estar luchando con esto. De por sí, como te decíamos ahorita, ellos luchan por no mantener el control, pero si tú no estás asumiendo tu parte, si yo no estoy asumiendo mi rol, entonces estoy poniéndola a ella en el riesgo de que esté luchando con toda esa carga completa. ¿Sabes? Esta perspectiva es una deformación del liderazgo, porque a veces pensamos que eso es amor. ¿Sabes qué? No, es que yo no quiero discutir con mi esposa para no tener pleito. Eso no es amor, es omisión. Eso no es amor, es desidia. Mejor hazte un tirano y sé proactivo. De perdida le echas ganas. Pero el omitir nuestro llamado es un pecado. De hecho, Pablo, hablando de la familia en general, en 1 Timoteo 5:8 dice: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está hablando del sostenimiento material. Pero no solamente ese es el llamado. Nuestro llamado también es a cuidar nuestros hijos, a tomar liderazgo espiritual en nuestra casa. Y yo no sé si te pones con tu esposa a la batalla de los sexos espiritualmente, yo no sé cómo andemos. Yo no sé qué nivel tiene tu esposa, pero yo te voy a decir algo, las mujeres son muy, muy proactivas. En la iglesia, ellas están siempre leyendo y están metiéndose en oración y están teniendo reuniones. Y los hombres a veces ni el domingo. ¿Y sabes? Si tu esposa está llevando el liderazgo espiritual, hombre, tú la estás poniendo en esa posición si tú no estás asumiendo tu rol. Y ahí no es culpa de tu esposa. Tú y yo tenemos ese llamado. La consecuencia, como te decía ahorita, es que va a haber ese conflicto si tú no asumes el rol. Y esa es una situación real. Sin embargo, ninguna de estas cosas, el hecho de que el hombre no cumpla su rol o el que la mujer no cumpla su rol, de ninguna manera nos exime, no es un pretexto para que cada uno de nosotros cumpla con su llamado. ¿Sí me explico? Es que yo no puedo ser el líder porque mi esposa... No. Tu esposa va a rendir cuentas a Dios, pero tú, de manera individual, vas a rendir cuentas a Dios. Tú haz tu parte. La mujer puede decir, no, es que mi esposo es el que... No importa. Deja a tu esposo. Tú haz tu parte. Lo que el Señor te ha llamado a hacer a ti. De hecho, en Primera de Pedro, capítulo 3, en el verso 1, dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Pedro se va al extremo y dice, ¿sabes qué? Aún si tu esposo no es cristiano, mujer, honralo. Ahora, honralo como dice la Biblia. Esto no significa sumisión ciega a tu esposo. Tu esposo no se puede interponer entre tú y Dios. Pero si tú por alguna razón, porque escogiste mal o porque ninguno de los dos era cristiano y después tú te convertiste y estás casada y estás batallando, Dios te llama a hacer tu parte. Si tu esposo escogiste a la que estaba más bonita y tú querías esa, aunque no fuera cristiana, tú la escogiste. Y la Biblia dice que ahora tú tienes que honrarla. Aun cuando los dos no estén en la misma situación espiritual, tú no estás exento de cumplir tu responsabilidad, de cumplir tu llamado. ¿Estás de acuerdo? Ahora, son situaciones reales. Hay personas que están luchando con su matrimonio. Hay personas que están teniendo conflictos. Necesitamos ayuda. Y eso es lo que Pablo está mostrando aquí. Solamente por medio del Espíritu Santo tú y yo podemos hacer esto. Solamente por medio del Espíritu Santo es que tú y yo podemos tomar este llamado que tenemos, y aun cuando tu cónyuge no esté en la misma sintonía, y aun cuando tú estés padeciendo decepciones, y aun cuando estés en medio de sufrimiento, esa es una oportunidad para que tú te acerques más al Señor. Porque en lugar de decir, no, esto no funciona, ¿no? Mejor ya me voy a ir de la iglesia y me voy a separar de mi esposo. Cuando te cases otra vez, cuando te juntes otra vez, va a pasar lo mismo. Porque tú y yo estamos diseñados para funcionar en esta relación con Dios. El problema no es tu esposo. El problema es lo que tú vas a hacer para responder a lo que Dios te ha pedido. ¿Sí me explico? No importa la relación. En última instancia, lo que importa es cómo vamos a responder al llamado de Dios. Y eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Ustedes han nacido de nuevo? Caminen de una manera digna. ¿Ustedes son parte de la nueva creación? Anden en luz. ¿Ustedes han recibido al Señor Jesús como su Salvador? Entonces caminen como sabios y no como necios. Y no dice, pero si tu esposa no es cristiana, no, entonces camina como quieras. No es así. Es independientemente de la otra persona. Esto es entre tú y Dios. Pero si los dos están en esa sintonía, entonces como matrimonio los dos van a dar gloria a Dios. Si tú estás en una situación difícil porque tu esposo o tu esposa no es creyente, en tu vida, en medio del sufrimiento que puedas tener, tú puedes dar gloria a Dios en obediencia a Él. Y quiero aclarar otra vez, lo dije la semana pasada, esto no implica que tú, si tu esposo te está maltratando, te tengas que quedar allí. Esto no implica que aguantes todos los berrinches y que no estoy hablando de maltrato. Estamos hablando de una relación normal, donde hay desacuerdos, donde hay decepciones. Esto no implica que tú tengas que recibir maltrato por causa del Señor. ¿Me explico? Todos necesitamos ayuda, y precisamente el Nuevo Testamento lo que está haciendo Pablo aquí es afirmar que este diseño entre hombre y mujer, este diseño del matrimonio, es algo que es posible, es algo que Dios planeó, es algo que Dios diseñó, es algo que el pecado arruinó, pero que por medio de Cristo puede ser restaurado. Y eso es lo que vemos aquí. Ahora, en términos prácticos, ¿qué podemos hacer? Bueno, si tú estás teniendo luchas, busca personas que te puedan ayudar. Busca personas en la iglesia, hombres y mujeres sabios que te ayuden a crecer. De hecho, es un llamado, tú lo ves en Tito. En Tito, en el capítulo 2, habla de los ancianos, pero a partir del verso 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y luego dice: exhorta a sí misma a los jóvenes a que sean prudentes. Y pone a los hombres y mujeres maduros como ejemplo para que otros también aprendan. Eso es algo que tenemos que hacer. Pero la realidad, a final de cuentas, tú puedes tener los mejores consejeros, pero si tú no estás buscando a Dios, no va a servir de mucho. Hay muchas personas que vienen a consejería y les gusta contarte el problema. Y viene una vez y a ver qué pasa. No, pues pasa esto. Y la primera vez, pues está bien, los dejo que hablen todo. Segunda vez nos vemos y quieren empezar a platicarme otra vez. Le digo: espérate. Ya sé cuál es la cosa, ¿no? Ya me dijiste tu esposo, pero ahora tenemos que trabajar contigo. Oye, pero el esposo es el del problema, pero tú eres la que está aquí. Entonces necesitan entender algo. Si tú tienes un problema, cuando tú vienes a la iglesia, no vienes para que arreglen el problema de tu esposo, vienes para que el Señor trate contigo, para que el Señor haga su obra en ti y sea que te dé la gracia, el aguante, la sabiduría, para que tú puedas glorificarlo. Y sí, puede ser el milagro de que tu esposo sea transformado, claro que puede hacerlo, pero no vengas aquí por tu esposo. Tú vienes aquí para que Dios hable a tu corazón, para que Dios trate contigo y entonces a través de ti pueda tratar con tu esposo y viceversa. Todos nosotros necesitamos ayuda y eso es para que tú veas la dependencia que tú y yo tenemos todos los días de Dios. Y por eso cantábamos ahorita: Señor, llena mi mente con tu palabra. Y no solamente oidores, necesitamos eso, hacerlo una realidad en nuestra vida. Todos los días tú y yo necesitamos alimentarnos de la verdad de la palabra de Dios, recordar el evangelio, lo que implica el evangelio, considerar la gracia de Dios y no olvidar que nuestra meta es la gloria de Dios, que lo que hacemos es para que Dios sea glorificado, independientemente de si te hace feliz o no. Tú y yo somos llamados, somos escogidos para dar gloria a Dios. Así que, ¿cómo lo haces? En tu casa también, leyendo la Biblia, meditando en ella, viéndola, cómo esa palabra aplica a tu corazón, a tu situación que estás viviendo, qué cosas tienes que empezar a hacer, qué cosas tienes que dejar, pidiendo perdón a Dios. Son las cosas básicas que todos los días necesitamos. Considera la verdad de su palabra, abrázala, vívela. Y sobre todo, no olvides que la gloria de Dios está por encima de tu felicidad y de tu matrimonio. Solamente allí vamos a encontrar satisfacción verdadera. ¿Sí me explico? Ok, nos ponemos de pie. Nos quedan 2 semanas, familia. Hombres, apenas estamos empezando. Lo que sigue somos los hombres. Pero que el Señor nos ayude, porque solamente por medio de Él es que podemos no solamente llevar un matrimonio, sino dar gloria a Dios a través del matrimonio. ¿Sí? ¿Puedes cerrar tus ojos, por favor? Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, quizá son cosas que no meditamos o que pasamos por alto, pero tus instrucciones son para que nosotros obedezcamos independientemente de nuestra situación. Sabemos que como tus hijos, como parte de tu pueblo, Señor, tú nos has capacitado con tu Espíritu Santo. Tú nos has dado la capacidad de obedecer. Tú nos has dado, Señor, de tu poder para que podamos vivir esta vida en luz, no por nuestros propios méritos, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, y nos has dejado tu palabra, que creemos que es verdad, que creemos que está, Señor, que es viva y que es eficaz y que puede penetrar lo más profundo de nuestro ser. Señor, habla a cada uno de los que estamos aquí. Si como creyentes, Señor, hemos sido omisos, te pedimos perdón, Señor. Toca la vida de las mujeres, así como dice Pedro, Señor, que a través de su conducta ellas puedan ganar a sus esposos. Úsalas en su casa, Señor, como ejemplo para sus hijos, como esa motivación y ese ánimo también para el esposo, que encuentre deleite, Señor, en ella, porque tu presencia es evidente. Señor, te pedimos por los esposos, ayúdanos, Señor, danos sabiduría, ayúdanos a morir todos los días para que podamos servir a nuestra esposa como Cristo se entregó por su iglesia. Señor, ayúdanos a temperar nuestro carácter, que no seamos estos dictadores que se sienten merecedores de toda obediencia, Señor, sino que seamos siervos, siervos que dan su vida por su familia, Señor, y que lo podamos hacer en todos los casos porque te amamos a ti, porque tú estás por encima de nuestros afectos, porque tú, Señor, vales más que cualquier esposo o esposa, porque tu gloria está por encima de nuestra felicidad, de cualquier matrimonio ejemplar, Señor, porque solamente en ti encontramos la satisfacción plena, completa, Señor, y duradera. Señor, glorifícate en cada corazón. Te pedimos también por los jóvenes, Señor, aquellos que no se han casado, para que ellos puedan elegir con sabiduría, para que ellos puedan entender lo que es importante y lo que es verdadero. Señor, guárdanos de la mentira y que podamos abrazar tu palabra, porque sabemos que tu palabra es verdad, y que cada uno de nosotros, incluidos ellos, Señor, también anhelen tu gloria, Señor, que tú seas glorificado en sus vidas, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.